Muy buenas tardes, queridos hermanos radioescuchas. Estamos en este tu programa,
El matrimonio es para siempre.
Y saludándoles a cada uno de ustedes que están en sintonía con la red de Radio Guadalupe, la 850 Radio para tu alma. Pues, como siempre, les saluda en su hermano en Cristo, diácono Sergio Carranza, en este programa El Matrimonio es para Siempre, acompañado, pues, de mi esposa, que también les envía un caluroso saludo.
Así es, hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes y un gran bendición de Dios estar nuevamente aquí, en esta su estación Radio Guadalupe 850, la radio para su alma y mi alma. Y pues los invito a poder escuchar, ¿verdad? Y en el Facebook Live poderlo escuchar y verlo, y también compartir este programa para que nos enriquezca y para que siga siendo de bendición para otros matrimonios como para el nuestro. Y pues les mando un gran saludo en Cristo Jesús.
Así es, pues, qué bien, ¿verdad?, que aquí Dios nos permite estar en este programa compartiendo con ustedes como cada lunes, recordándoles de 4 de la tarde a 5 de la tarde, hora del centro, pues aquí en Dallas, Texas. Y también, pues, a todas las personas que se han conectado por primera vez, sean bienvenidos. Sabemos que tenemos un tema, pues, siempre que nos edifica, que nos ayuda, un tema que siempre compartimos con cada uno de ustedes, que aportan su experiencia, que aportan su vivencia, y eso nos nutre, eso nos ayuda, eso nos, pues nos ayuda también a seguir en este camino de fe, porque no vamos solos, siempre Dios nos acompaña, siempre, uh-huh, ¿verdad?, así está, pues, a nuestro auxilio, y también queremos seguir pidiéndole auxilio en estos momentos, para que nos ayude a llevar bien este programa de acuerdo con lo que sea su voluntad. Uh-huh. Y también los invito a que se unan con nosotros en esa oración para que la hagamos dentro de nuestro corazón y podamos, ¿verdad?, pues, como una sola familia y un solo pueblo, seguir juntos en esa alianza. Como siempre, vamos a dar inicio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Dios Todopoderoso y Eterno, te damos gracias, Señor, por lo bueno y generoso que eres con nosotros.
Gracias,
Señor. Gracias por todos los bienes recibidos durante la semana. Y en esta semana que inicia también, sigue derramando esas bendiciones en cada uno de nosotros, de nuestros hogares. A nuestros hermanos radioescuchas también, sígueles dando lo necesario en sus vidas, llenando esas vasijas de vino nuevo, para que siempre tengamos esa alegría de seguir como esposos, como matrimonio. Bendice también a esta radio para que siga llevando, sobre todo estas benditas ondas que nos nutran, que nos ayuden a nuestra alma. Para estos matrimonios que se han puesto en nuestras oraciones, también que el Señor tome a cada uno de ellos sus necesidades. Como hijos de un solo Dios, queremos compartir la oración, diciendo juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén.
También a ti, mamita María, en este día nos seguimos encomendando a ti. Pedimos de tu bendición, de tu intercesión, por la conversión, por la fe de toda la humanidad, de aquellos que de una manera u otra se han distanciado o se han apartado de la fe. Pedimos tu intercesión para que en este día nos sigas acompañando y acompañes a cada uno de nuestros hermanos, hermanas radioescuchas, en sus necesidades, y que nos sigas llevando a los pies de tu Hijo Jesús para que Él pueda atender todas nuestras necesidades. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Pues así es, mis hermanos. Recuerden que, pues, si usted está a través del Facebook Live, ¿verdad?, puede también compartirlo, pues este programa puede ser de bendición, de ayuda a algunos otros matrimonios, a algunas otras personas también. Pues el día de hoy tenemos un tema muy, muy precioso, ¿verdad?, muy especial. Ojalá y que también nos quede el tiempo y que también ustedes participen. El tema de este programa es los tres altares de un matrimonio. Los tres altares de un matrimonio. Y pues, ¿verdad?, de acuerdo a la teología del cuerpo de San Juan Pablo II, este es un concepto, ¿verdad?, acerca de que nos damos cuenta de la sexualidad, de la belleza, de la pureza, como virtud para de obtener el placer también, ¿verdad? Entonces, muchos de nosotros a veces, pues, nos damos cuenta o no sabemos. Para nosotros, como matrimonios, ¿cuáles son los tres altares importantes, verdad? Uh-huh, eso es que nos hace felices. Entonces, estos tres lugares que nosotros debemos tratar con respeto, ¿verdad? Porque es mismo Dios que se hace presente aquí, en estos lugares. Son tres lugares. Uno de ellos es, pues, la Eucaristía, la mesa de la Eucaristía. La mesa común, donde compartimos los alimentos, y la cama, o sea, el lecho conyugal. Son tres altares que debemos tratar con respeto, ¿verdad? Y pues, ¿qué es un altar? Pues es un lugar elevado, es simbólicamente para ir al encuentro con Dios, ¿sí? Entonces, es por eso, ¿verdad?, que estos son los altares, un lugar donde vamos a tener ese encuentro con Dios. ¿Y cómo compartimos? El primer altar es la mesa de la Eucaristía, ¿sí? ¿Qué es en la mesa de la Eucaristía? Pues es donde compartimos la fe.
Así es, donde juntos vamos para poder escuchar la palabra de Dios y donde vamos a poder tener ese encuentro con Jesús vivo a través de la Santa Eucaristía.
Claro, ¿y la Eucaristía qué es? Pues una acción de gracias, uh-huh, ¿verdad?
Sí.
¿Gracias por qué? Pues por la familia, por la vida, por las bendiciones, por el techo, el trabajo, la salud, por todo lo que nos da, inclusive pues a veces las enfermedades, ¿verdad?
Así es.
Es motivo también de darle gracias al Señor.
Así es, así es. Entonces, y qué importante, ¿verdad?, para nosotros como matrimonio, que a veces no tenemos en cuenta estos tres altares dentro de nuestro matrimonio.
De nuestra vida matrimonial, exactamente.
De nuestra vida conyugal, no lo tenemos, ¿verdad? Porque también va a ser muy imposible que un matrimonio pueda subsistir si no se alimenta de la palabra, uh-huh, y si no recibe la Santa Eucaristía, uh-huh, ¿sí?
Claro, exactamente, ¿verdad? Porque en el altar de la misa, bueno, el altar de la palabra es donde nosotros nos reunimos, uh-huh, primero como matrimonio, como así esposos, es, porque ahí vamos a hacer nuestros votos, ahí vamos a ponernos frente al Señor, a que nos bendiga, a que nos dé su presencia, pero sobre todo que nos acompañe.
Así
y
es.
Luego viene la familia, ¿verdad?
Uh-huh.
¿Verdad? Por eso siempre es importante alimentarnos de esa palabra. De esa palabra que en la mesa, ¿verdad?, en la misa también nosotros recibimos. Y también, pues desde luego, en la Eucaristía. Alimentarnos de la palabra para el matrimonio, ¿verdad?, de la Eucaristía, para subsistir. Porque también, uh-huh, es una necesidad que tenemos como matrimonio, una necesidad de la presencia de Dios, de que nos acompañe. Porque los matrimonios que oran juntos permanecen juntos.
Así es, y también cuando un matrimonio está viviendo este altar de la Eucaristía, pues va a ser un matrimonio con sabiduría,
uh-huh,
sabio, que va a poder,
uh-huh,
dirigir su vida de matrimonio, su vida matrimonial y su vida de familia.
Así es, claro que sí, ¿verdad? Porque cuando permanecemos juntos, permanecemos unidos a Dios, permanecemos unidos como matrimonio. ¿Verdad? Cuando también tenemos familia, ahí sigue la unidad, porque no se puede dividir tan fácilmente. Ahí vamos con esa necesidad al altar de Dios, a pedir por nuestros hijos. ¿Cuántas, verdad, matrimonios que como pareja no pueden tener familia? O han perdido uno o dos seres queridos, uh-huh, dos, o uno o dos niños. Bueno, pues ir a los pies del Señor, ir a ese altar, para que Dios les dé ese regalo.
Así es. Y vemos también ahora muchos matrimonios jóvenes, inclusive cuando está su preparación matrimonial, que van y reciben esas pláticas, pues se les invita, se les exhorta mucho para que ellos cultiven la oración desde antes de casarse.
Exactamente.
Sí.
Porque es esa oración, ¿verdad? Precisamente esa plegaria, ¿en manos de quién la estamos poniendo o la están poniendo?
De Dios.
Exactamente. Entonces, por eso, la familia que pone las necesidades en el altar es una familia, ¿verdad?, complementaria, un hombre y una mujer. Es aquí donde los dos llevamos esa necesidad al Señor. Es una necesidad que tenemos, pero más que nada, de la necesidad del amor de Dios, de su protección.
Así es, y por decir para uno, ¿verdad?, en sus padres, de sus abuelos, ¿cuántos tienen unas historias tan hermosas como testimonio de haber, siempre estar atento a estos tres altares?
Así es.
¿Cómo fue su vida, verdad? ¿Cómo fue, teniendo esa riqueza y ese fruto? Porque ¿cuántos abuelos que te pueden compartir ahora, o padres de que cuando ellos se casaron y pues no podía venir un hijo, no podían tener un hijo? Sin embargo, ellos, ¿qué hicieron? Pues empezaron a orar juntos. Empezaron a llegar a los pies del Señor para que los ayudara. ¿Y cuántos están en testimonio y que ahora dicen, pues fuimos al Señor a orar, a pedirle que nos diera un hijo?
Que nos concediera.
Si era su voluntad, que nos concediera, ¿verdad?, ese hijo. Y ya después comparten, bueno, he escuchado varios testimonios.
Así es.
No solamente ahora tenemos uno o dos, ya muchos han tenido, porque están abiertos a la vida y Dios pues les enriquece, ¿verdad?
Así, claro.
Que les llena de regalos, porque un hijo pues es un regalo de Dios. Entonces, en esos testimonios, pues ellos dan donde Dios les ha dado no solamente uno, sino tres, cuatro, cinco hijos ya.
Exactamente. Muchas veces que pensaban, ¿verdad?, que no iba a haber ese regalo de Dios, pues se los ha concedido. Inclusive, pues después de padres, hasta abuelos son ya, sí, abuelos jóvenes. Pero también es aquí, hasta la misma palabra de Dios, dice en el libro de Tobías, ¿verdad?, cómo poniendo todo en manos de Dios, Él bendice.
Así es. Exactamente. Por eso, qué tan importante es, y especialmente para aquellos matrimonios que, parejas que todavía, que están preparándose, aquellas parejas que viven en unión libre, aquellas parejas que están tramitando, ¿verdad?, alguna anulación también en su matrimonio, aquellas parejas que están por recibir el sacramento, que desde cuándo, ¿verdad?, lo pensaron, lo dejaron. También, o sea, dijeron, no, ya no, ¿para qué? Es mejor estar así, porque cuando vienen los pleitos, las desavenencias, a veces dices, pues ya, ¿para qué estar así? Ojalá que hoy, en este día, nos motive. Nos motive mucho saber de que nosotros necesitamos participar de estos tres altares tan sagrados.
Son sagrados. Claro, ¿y cómo son las cosas? Precisamente son sagrados. Necesitamos de Dios. Y es aquí donde damos ese primer paso como esposos. Si ya tenemos esa bendición del sacramento, ¿qué nos impide llegar? ¿Qué nos impide ir a ese altar?
Exactamente.
¿Sí? ¿Qué Ahora, nos impide? ¿Dónde vamos a cultivar la fe? ¿Cómo vamos a cultivar la fe como esposos? Como pareja, como matrimonio. ¿Sí? Si es aquí donde... Si tenemos una diferencia, pues claro, vamos arrepentidos ante Dios, ante su altar. Dice la palabra de Dios, si tienes algo contra tu hermano, deja la ofrenda, reconcíliate con tu hermano y luego ven aquí.
Y luego regresa.
Entonces, ¿cómo estoy yo con mi esposa? ¿Cómo es mi relación con Dios? Pero ¿cómo es mi relación con mi cónyuge?
Exactamente.
Con mi esposa, con mi esposo, ¿verdad? Porque voy ante el altar de Dios. Voy ahí a tener ese encuentro con Dios y como matrimonio. Entonces, ¿qué tan importante es, verdad, llegar a los pies del Señor?
Así es. Y sabemos que la vida de oración de un matrimonio que quiere ser cristiano es totalmente indispensable.
Amén.
Sí. Sí. Porque la oración es como el mismo aire que respiramos.
Sí, no respiramos, Luis. Ahorita, ¿verdad?
Morimos.
Con esta pandemia, así ¿qué es. Tan importante es el respirar?
Exactamente. Y mira cómo uno valora, cómo uno aprecia, cómo uno está tan agradecido. Bueno, al menos, ¿verdad? Yo pasé por este virus que me contagió y verdaderamente ahora cada que amanezco le digo gracias, Señor, por este aire que respiro.
Amén.
Se lo daba, ¿verdad? Pero a lo mejor así nada más ahora de verdad que lo valoro. Lo valoro mucho más.
Sí, sí. Y como dices tú, esa oración es un respirar para nosotros en nuestra vida espiritual. Es como un respirar.
Exactamente, exactamente. Sí. Así, y así debemos hacerla.
Es un respirar, ¿no?
Como... mira, para cualquier cosa que nosotros estemos pasando, cualquier tipo de necesidad, de tormenta, de desaveniencia, de dar gracias a Dios, no hay como la oración. Sí, porque hay oración de acción de gracias, de petición.
De súplica.
De súplica.
Exactamente. De intercesión, de tantas.
De intercesión, tantas, o sea, hay muchas, ¿verdad? Varias formas de oración. Sin embargo, nosotros nunca debemos de olvidarnos de la acción de gracias.
Entonces, qué importante, ¿verdad? Para nosotros como matrimonio, para tener esa felicidad y esa paz, tener esos altares. La importancia de estos tres altares de que estamos compartiendo. Y el primero es la Eucaristía, la Santa Misa.
Y aquí nos damos cuenta en este primer altar, que es este la Eucaristía, que ya no somos una sola cosa, sino que ya somos dos en uno.
Amén. Sí, sí, sí. Sí, sí, ahí estamos. Porque el Señor está también siempre presente. ¿Y de dónde vamos a recibir fortaleza? ¿De dónde vamos a recibir las gracias? ¿De dónde vamos a recibir la luz para dirigir este matrimonio y a la familia?
Solamente a través de la escucha de la palabra y de recibir la Santa Eucaristía. Al mismo Jesús vivo en ese pedacito de pan.
Y a mí me da tristeza que muchas veces compartiendo con algunas señoras madres de familia, ¿verdad? Que las miro en la misa y dice, bueno, dice, y su esposo dice, no, pues es que no quiso venir. Ah, no quiso. O sea, no tendrá necesidad. O no, es que se quedó arreglando la camioneta. Toda la bendita semana tiene para arreglar la camioneta, el carro, para lavarla, para cortar el pasto entre semana. Pero, ¿verdad? O sea, ¿qué importancia le damos al altar? ¿Qué importancia le damos al matrimonio? ¿Qué importancia tiene para nosotros esa presencia de Dios? Si es el que nos da la vida.
Exactamente.
Por eso es la Eucaristía la acción de gracias.
Y mira qué importante estás tocando esto, ¿verdad? De cómo a veces tomamos prioridad a otras cosas. Que las podemos realizar, que si Dios nos presta la vida, nos la regala, porque es un regalo de Dios, y seguimos, vamos a realizar las cosas, los pendientes, los quehaceres, el trabajo y todo. Pero ¿por qué no primeramente empezamos con hacer vivo este altar tan sagrado, de participar de él?
De la Eucaristía, claro,
de porque la Santa
Eucaristía es la que nos nutre, es la que nos cambia, nos transforma.
Y no decir a veces el esposo, no, pues tú ve, no, pues no tú. Mejor tú. No, entonces no vamos. No, es que
empieza a dividirse el matrimonio. Empieza a...
Es el matrimonio. Por eso, de verdad, que de todo mi corazón yo exhorto a aquellos que no se rindan. Que si todavía no lo llevan a cabo, sigan pidiéndole al Señor con esa fe grande. Dice, el anhelo de tu corazón es lo que tú anhelas, es lo que Dios te quiere dar y regalar.
Amén. Claro,
sigue anhelando estar con ese sacramento del matrimonio. Porque tú vas a ver las maravillas, las gracias que el Señor derrama. Cómo nos fortalece, cómo nos ayuda para seguir adelante. Porque primeramente Dios nos empieza a enamorar de Él, para seguirnos enamorando más uno con el otro, matrimonio, como pareja.
Claro que sí, porque ¿de dónde nace el amor? Más fuerte, más profundo, a través de la presencia de Dios.
Así
¿sí?
es.
Y nos da las gracias que necesitamos. Por eso, qué importante es este altar, el altar, ¿verdad?, en nuestro matrimonio, que es la Eucaristía, es la vida de oración. ¿Verdad? La vida sacramental. Porque si no practicamos, es como siempre hemos compartido, nuestra fe va a morir. ¿Por qué? Porque no la practicamos. No podemos, no la ponemos en práctica. La tenemos estática, estable, sin moverse. Y como decimos siempre, si una planta la dejamos de regar, de poner agua una semana, pues se marchita. Y si un mes no le damos agua, no le damos, la ponemos agua a esa planta, se muere. ¿Y cuántas veces, perdón, duramos un mes, dos meses, tres meses sin acudir a la Santa Misa? ¿Hasta seis meses?
Y mira que aparte de darnos, que nos fortalece y nos da la sabiduría, pues claro, nos va a iluminar para nosotros poder participar dentro del plan de Dios que tiene para nosotros como, esposos, como matrimonio.
Claro, como matrimonio.
Porque nosotros a veces no podemos participar en ese plan porque no sabemos, porque nosotros planeamos unas cosas, decidimos unas, y ya Dios tiene su plan para nosotros.
Así es.
Ya sabe Él, y el plan de Dios para nosotros en el matrimonio es perfecto.
Amén. Amén, así es. Bueno, esto es uno de los tres altares, es el primero, ¿verdad?
El primero.
La Eucaristía, la mesa del altar, la misa. Ahora la otra mesa también, la mesa de compartir la comida diaria. Eso es sagrado.
Es el segundo altar.
El segundo es, como decimos, los alimentos son sagrados, ¿verdad? Y ahorita pues...
El comedor de nuestra casa, de nuestra cocina, de donde lo tenemos.
Es compartir la comida diaria. Es el pan de cada día, el pan cotidiano, ¿verdad? Que Dios nos provee, que Dios nos da. Algunas situaciones, pues, laborales o familiares, nos es difícil reunirnos como antiguamente, bueno, en mis tiempos, ¿verdad? Las tres comidas, el almuerzo, la comida y la cena, ¿verdad? Tres alimentos que damos. Ahorita solamente se da uno, y a veces ni uno, ¿verdad? Por la diferencia de horarios, por la diferencia de este trabajo, pero siempre es muy importante una vez al día o a la semana, cuando mucho, compartir con nuestros hijos, con nuestra esposa, nuestros hijos, nuestra familia. Porque este es un lugar de fiesta, ¿sí? Un lugar sagrado. Y es aquí donde nos reunimos a compartir el pan. No es un lugar de reunión para reprochar, para regañar, para decir, ay, voy a aprovechar que ahorita van a estar todos para... como padre de familia, hacerles ver esto. Es otro momento. Para cada momento hay su tiempo, ¿sí? No es para hablar de los problemas de la familia. Es una fiesta que debe de ser de armonía, ¿verdad? Porque cuando uno llega a comer a la mesa y le empiezan a regañar, ¿qué haces? Te paras, te vas. Ya no compartes. Ya se está...
Sí.
Sí. Para decir, si esta es la comida, pues gracias por el postre. Pues definitivamente no. Por eso hay que tener mucho, mucho cuidado en ese altar que es la mesa. ¿Sí? Porque es los alimentos sagrados. Sí. Es lo que Dios nos da. Ese sudor, ¿verdad?, del Padre, es la manutención de, es para tener ahí esa unidad. Una relación afectiva de padre a hijo que muchas veces no podemos tener como padres. Es ahí demostrar ese amor. Esa relación de afecto a nuestros hijos. Y lo mismo de la mamá a su hija, ¿sí? Entonces, es aquí donde se fortalecen los valores. Muchas veces, ¿verdad? Que es triste y no me dejarás mentir. Nos sentamos a la mesa y cada quien con su teléfono. Está rompiéndose esa relación, esa armonía. Sí. Esos vínculos de amor, de afecto se están rompiendo.
Sí.
Y qué tristeza. ¿Sí? Yo sé que hay familias que dicen, a ver, nada de telefonitos, a un lado los teléfonos, es más importante ahorita la comida y el compartir en esa alegría.
Y mira, bueno. Y exactamente, qué importante es.
Exacto.
Porque es el segundo altar sagrado del que debemos de participar los matrimonios.
Así es.
Junto
así
con nuestra familia.
Sí,
hacerles saber que ese es un lugar sagrado, es un altar.
Claro.
Donde vamos a compartir el pan que Dios nos provee día con día.
Así exactamente. Y ahí es donde como familia se fortalecen los valores. Los valores que un padre tiene que alentar a sus hijos. Es un lugar de fiesta, ¿sí? Es una madre ahí alienta las virtudes de sus hijas, ¿sí? Y es aquí donde ellos tienen un encuentro. Padres, hijos, hijos y padres, ¿sí? Y es aquí donde nosotros como padres, ¿verdad?, debemos de reflejar ese apoyo a nuestros hijos, ese afecto, esa armonía, esa relación, ¿verdad?
Así es.
A mí me bendice mucho cuando las familias se juntan al menos una vez a la semana, ¿verdad? Hay padres que ya tienen sus hijos casados, ya son abuelos, pero dicen, ay, vamos a la casa de mi papá, ay, vamos a la casa de mi mamá, y van llegando todos ahí, ¿sí? Ya sea un domingo en la tarde, o en la mañana, o en el sábado, pero donde todos concurren a ir a comer. Aunque sea uno lleva una cosa, otro lleva otra cosa, pero es ahí donde se va siguiendo ese amor, esa relación de hijos, esa relación de afecto, esa relación de paz, ¿verdad?
Así
de solidaridad. Y esos son los momentos entrañables para nosotros de familia, y es donde los valores familiares se están transmitiendo.
Y hay que recuperar, ¿verdad? Todo esto, porque verdaderamente ese lugar, ese altar de la mesa, pues es sagrado, y ahí es donde también podemos ejercitar nosotros la animación,
claro,
para nuestros hijos.
Exacto.
Ese es el momento donde uno puede
mirar sus cualidades, sus virtudes.
Claro,
¿verdad?
Hacérselas saber también.
Claro, exactamente.
Hacerles saber también que ellos pueden hacer muy buenas cosas.
Uh-huh, sí, sí, sí. Por eso, como compartimos, no es momento de reproche, no es momento de regaño, no es momento de sacar, ¿verdad?, a discusión cierto tema. Hay un momento para cada uno, ¿verdad?
Exactamente, ese no es el momento, porque cuando empiezan las peleas, la discordia en la mesa, en el altar de la mesa, que es
el
sagrado,
demonio está haciendo su
donde
trabajo,
esos alimentos son sagrados, y nosotros le damos rienda suelta al demonio para que incite la pelea, la desaveniencia con nuestros propios hijos, uh-huh, pues entonces ahora sí que ¿qué vamos a hacer ahí?
Ahí está. Por eso es un altar. ¿Y qué es un altar? Es precisamente en el encuentro que tenemos con Dios.
Uh-huh.
Tanto en la Eucaristía, en la misa, ¿verdad? En el altar. Tanto también como en la mesa. ¿Por qué? Porque es una mesa. Está, ¿verdad? Ahí. Porque definitivamente donde se practica. ¿Cuántas veces muchos no acostumbramos o no acostumbran, ¿verdad? Bueno, nosotros, uh-huh, a dar gracias por los alimentos de la familia, ¿verdad? Nomás empiezan, se sientan y empiezan a comer. Entonces, agradecerle al Señor que tenemos un pan, un plato. Agradecerle al Señor por estar ahí, ¿sí?
Así es.
Agradecer, ser agradecidos siempre,
uh-huh,
por la vida. Ser agradecidos por la familia. ¿Cuántos de nosotros, verdad, podemos extrañar esos momentos en los cuales estábamos con nuestros padres, con nuestros hermanos o seres queridos? Y ahorita definitivamente ya ese lugar ya no está ocupado por esa persona querida.
No, y ahora lo ocupa el teléfono.
Exactamente.
¿Verdad?
O que ya, exactamente, que ya ha salido de esta ciudad, o que ya también Dios le ha llamado a su presencia. Entonces, qué tristeza si nosotros haber tenido la oportunidad de compartir.
Y mira qué tan importante es que, por eso digo, no sé si a veces uno no sabe, a lo mejor, puede ser que muchos matrimonios no sepan de estos tres altares sagrados,
uh-huh,
y por eso, ¿verdad?, actúen de esa manera, pero muchas de las veces, primero se siente a veces el papá a comer, la esposa le da de comer nada más a él,
uh-huh,
termina de comer y ya se para, y luego ya siguen los hijos y al último es la mamá. Así no es. Así no es.
Uh-huh, o cuántas personas, ¿verdad? Como dices tú, que solamente come el papá y que nadie se acerque. O hay personas que les gusta comer solas, padres de familia que comen solos y que no quiere que la familia esté compartiendo ahí.
Uh-huh.
¿Verdad? Exactamente. Por eso hay que tener mucho, mucho cuidado. Es muy delicado, ¿verdad? Porque es aquí donde nuestros hijos también pueden tener rechazo a nosotros de padres.
Exactamente, porque ese momento de estar ahí compartiendo, que es un momento de fiesta, que es un momento de estar uno pues motivando a nuestros hijos para lo que ellos están realizando, ¿verdad? Y también es un momento donde nosotros podemos también demostrarles también ese cariño.
Uh-huh, exactamente.
¿Sí? A través de darles esas palabras de animación, de exhortarlos, de decirle que a veces dicen, hombre, han salido bien las cosas, pero te pueden salir mejor y te van a salir mejor.
Así es.
¿Sí? Que hoy no me sentí mal el día que pasó esto. Bueno, sí, uh-huh, es verdad, hay momentos difíciles que pasamos en nuestra vida y hacemos cosas, nos sentimos mal, pero por eso Dios siempre nos da este nuevo amanecer, este nuevo día, uh-huh, para ser mejores que el día pasado, aquel, sí, día en que ofendí, que lastimé, para que el otro día que Dios nos da la luz del día y ese soplo de vida, podamos nosotros ser mejores.
Así
¿sí?
es.
Y dejar eso que no nos deja. Entonces, uh-huh, siempre tratar de, como padres, de mostrarles ese amor. No insultos, no rechazos, sino demostrarles el amor.
Uh-huh.
¿Sí? A veces piensan los padres que si les demuestran el amor, sus hijos van a dar cuenta que son débiles.
Uh-huh, no.
Que hay debilidad en ellos y pues así, pues ya saben cómo les van a poder llegar.
Sí, ¿no? Y también, ¿sí?, ¿verdad? Como dices tú, pues no es nuestra debilidad, pero también platicar con ellos. No ser amigos, porque una cosa, nosotros seguimos siendo padres,
uh-huh,
¿sí? Y muchas veces, no, pues yo soy amigo de mi hijo o amiga de mi hija. No, somos padres, que no se nos olvide. Porque a veces tan amigos queremos ser.
No, porque a los amigos, los hijos los buscan.
Amén, claro,
sí,
claro.
Nosotros no podemos ser porque llega un momento de que como padres tenemos la grandísima responsabilidad de tenerlos que corregir. Uh-huh. Así como Dios Padre, somos sus hijos. Él nos creó en el bendito vientre de nuestra madre, nos formó a cada uno. Y uh-huh. Él, por amor, nos corrige.
Amén.
Pues también nosotros como padres tenemos que corregir a nuestros hijos. Así que es muy difícil que digan, es que somos íntimos, somos, es mi mejor amigo mi papá, mi mejor amiga mi mamá. No se puede ser.
No.
Porque ellos van a buscar a sus amigos.
Así es, claro que sí. Entonces, definitivamente, ¿verdad? Los tres altares que compartimos es la Eucaristía, o sea, en la misa, ¿verdad? La mesa donde los alimentos. Y el otro altar sagrado para nosotros de matrimonios, es el hecho conyugal, o sea, es la cama.
Así es, y mira algo que, bueno, que faltó añadir un poquito en este, en la mesa de la comida.
Así es.
¿Verdad? Es este, pues, tener más que nada ahí unos padres que no sepan corregir, que no sepan alentar, pero que no sepan corregir con amor, uh-huh. No con insultos.
Ah, definitivamente, por eso es
no con insultos, no con golpes.
Ahí los valores.
Ni golpes verbales, ni golpes físicos, ¿sí?
Pues demostrar ese amor, como si es un altar, como estamos compartiendo.
Exactamente,
¿verdad?
Entonces ahí en esa mesa de la, en esa mesa del comedor necesitamos un padre que nos sepa corregir con amor.
Amén.
Y una madre que sepa cultivar las virtudes de sus hijos. O sea, alentarlo, escucharlo, ¿sí? No decir lo que dijimos, que somos amigos, ¿verdad? Porque pues ellos van a buscar sus amigos, ¿sí?
Uh-huh.
Sabemos que también muchas las veces por creerse amigos de sus hijos, el padre quiere competir con el hijo. No se diga en las modas, se quiere vestir igual que el hijo.
Así es.
Porque dice que él todavía es joven.
Claro.
O la madre también. ¿Cuántas madres quieren como las hijas?
A la moda, ¿verdad?
A la moda. Cuando nosotros ya vamos en una edad, tenemos que ser conscientes y maduras de la edad en la que ya vamos entrando.
Uh-huh.
Y debemos de sentirnos muy orgullosos como padres por la etapa que vamos pasando ya.
Claro.
Porque ya a nuestra altura de nuestra edad, pues ya debemos de adquirir una muy
una madurez, sí.
Madurez ya.
De acuerdo a la edad.
De acuerdo a la edad que tenemos.
A la
tenemos.
Etapa que estás pasando, uh-huh. ¿Verdad? Porque a veces las madres de familia quieren estar más, pues diferentes o casi iguales que las jovencitas, ¿verdad?
Uh-huh.
Y pues definitivamente cada quien.
No es así. Bueno, y el tercer altar sagrado es el lecho nupcial.
Ah, exactamente.
Muy
pues
importante.
Sí, exactamente. ¿Verdad? Es un altar sagrado. Antiguamente, no sé si te acuerdas, bueno, y todavía hay camas en las cuales estaban muy elevadas, ¿verdad? Y
sí.
Hasta uno o dos escalones para llegar a la cama. Y así es. Y inclusive hay algunas que tenían sus en las cuatro orillas, pues como mosquitero, pero una tela, ¿verdad? Para tenerla alrededor. Y
cortinas.
Sí, unas
cortinitas
como
alrededor.
Para que, sí.
Pero hay camas todavía que las he visto, tienen cuatro, ¿qué
sí,
les sabemos?
Sí.
Como pilares así.
Exactamente.
Que son de madera, hay cuatro.
Sí.
Y tienen su techito ahí, ¿verdad?
Porque es precisamente porque es, ¿verdad?, el lecho matrimonial.
Uh-huh.
Es dar, ¿verdad?, ese altar sagrado es un acto de culto conyugal agradable a Dios. ¿Sí? Por eso la cama matrimonial, el lecho matrimonial, es un lugar elevado.
Uh-huh.
Como decíamos, antiguamente se tenía que subir uno de esos escalones. Y algunos sacerdotes, ¿verdad?, dicen que es un acto litúrgico.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque el sacerdote sube al altar. Los esposos suben al altar, ¿sí?, como matrimonio.
Uh-huh.
Y es ahí donde hacemos la entrega. Es un acto sagrado porque, digo, aquí en la cama, yo soy de mi esposa y que dice mi esposa es, ¿verdad? Viceversa. Yo soy de mi esposa y mi esposa, ¿verdad?
Y
también le
yo
pertenezco.
Yo soy de mi esposo y mi esposo es mío.
Exactamente. Nos pertenecemos. Diciéndole a mi esposa, yo soy tuyo. Y mi esposa me dice, pues yo también soy tuyo. Entonces, es aquí, ¿verdad? En el acto conyugal, es en el altar sagrado. ¿Por qué? Es un acto de procreación. Es donde Dios mismo lo bendice, es donde Dios mismo se hace presente,
uh-huh.
Porque son dos seres que se pertenecen. Y ninguno de los dos, ¿verdad?, tiene derecho sobre el otro, sino que... que es una donación, ¿sí? Uh-huh. El marido le pertenece a la esposa y la esposa le pertenece al marido.
Así es. ¿Sí?
Y eso también lo podemos confirmar en la palabra de Dios.
Ahí en Efesios 5, en el versículo 28, dice, así deben también los maridos amar a sus esposas como aman a sus propios cuerpos. Amar a la esposa es amarse a sí mismo. Sí. Y nadie aborrece su cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida. Y es justamente lo que Cristo hace por la iglesia. Pues nosotros somos parte de su cuerpo. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor, ¿verdad? Así es que es un acto de culto conyugal. ¿Sí? Y ahí nosotros, ¿verdad?, como esposos tenemos nuestras relaciones. Claro que sí. Hacerlo como Dios manda. Pues los caricias, los besos y todo, ¿verdad? Y que precisamente ese acto conyugal, pues, es para la procreación. Que también la semilla, el semen, pues esté en la vagina. Claro, ¿por qué? Porque es la mujer hecha también para el hombre. El hombre hecho para la mujer. Por eso, ninguno de los dos tenemos derecho a negarnos. Sin justa causa y por un tiempo prolongado. ¿Verdad? Entonces, yo me le pertenezco a mi esposa. También es ahí donde es la donación, ¿sí? El derecho de la esposa con el esposo. El derecho del esposo con la esposa. Por eso dice, ¿verdad?, que ninguno de los dos también nos tenemos el derecho de negar. O sea, tenemos que estar abiertos. Pero a veces se puede negar con una causa o razón justificada. Pero también por un tiempo que no sea muy prolongado. Por eso es aquí siempre estar de acuerdo, estar hablando, estar comunicándonos. Dice muchas veces a algunos chistes, ¿verdad? Dice a las esposas que siempre tienen dolor de cabeza. Ay, que quiere tener, ¿verdad?, esa relación como esposos. Ay, no me duele la cabeza. Dice, aquí la cabeza no tiene nada que ver. ¿Sí? Entonces son otras cosas.
Pero no es chiste, eso es verdad.
Y eso es verdad.
Eso pasa.
Sí, y muchas veces también las esposas se reprimen tanto, ¿verdad?, en darle la entrega a su esposo, que a veces trae consecuencias. Y eso es. A veces, ¿verdad?, por ciertos prejuicios, por ciertas situaciones, se inhiben, no hay una entrega. Pero es lo que Dios quiere, ¿verdad?, que se tenga esa entrega como esposos. Por eso, qué importante es el hecho conyugal, la cama. Es un altar, ¿verdad?, donde es un encuentro con Dios, es un encuentro con mi esposa, es un encuentro, ¿verdad?, sagrado con ella. Porque es aquí donde viene la preocupación. Y si hay alguna situación injusta, pues hay que dialogarlo. ¿Por qué es aquí importante el diálogo? El diálogo para que nosotros también sepamos cuáles son las causas, en qué le puedo ayudar a mi esposa, en qué le puedo ayudar a mi esposo, ¿verdad?
Pues sí, claro, y allí no sea la excusa del dolor de cabeza, que suele mucho suceder a veces en las señoras.
Exactamente.
¿Sí? Sino que ya es otra cosa lo que está pasando ahí, y ahí hay que arreglarlo, hay que sanarlo, ¿verdad? Para poder, pues, saber qué es lo que está faltando, o sea, llegar al diálogo y poder arreglar lo que está pasando, el por qué no se puede donar, el por qué hay esa excusa o ese rechazo. Eso es bien importante, llevarlo al diálogo.
Sí, por eso, como dice, ¿verdad?, el sacerdote, que casi lo compara con ese acto litúrgico, dice, porque el sacerdote, pues siempre, cada día, está celebrando la Eucaristía. Y si algo no celebra, algo está pasando en su vida espiritual. Entonces, si nosotros como esposos no hay esa relación, ¿verdad?, íntima, algo está pasando. No hay esa relación frecuente, algunos que hasta 2 meses, 3 meses, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Y cuando no hay esa relación es porque hay unos problemas fuertes también.
¿Y qué tan sagrado es este altar de la...?
Sí, porque es una complementación,
del hecho,
¿verdad?,
nupcial.
Del hombre con la mujer. Ay, creo que...
Y bueno, sí, vamos a ir ya a una pequeña alabanza, a escuchar un poquito. Vamos a regresar y vamos a abrir las líneas para, si usted quiere compartir un poquito referente a este tema de los 3 altares en el matrimonio. Ojalá que pueda usted hablar, y ya el teléfono a los que están en el Facebook Live viendo, ahí aparece el número, pero si no también yo se lo voy a decir y lo vamos a seguir dando para que se anime y hable, comparta. Recuerde que todo es de bendición y todos nos ayudamos para seguirnos formando, para seguir ahora sí, aprendiendo a ver los unos con los otros. Y el número a llamar va a ser el 1-800-701-0373. Regresamos y no se desconecte.
Aunque yo dominara las lenguas arcanas y el lenguaje del cielo supiera expresar, solamente sería una hueca campana. Si me falta el amor,
ya estamos de regreso en este tu programa.
El matrimonio es para siempre.
Y pues un tema muy interesante, ¿verdad?, para nosotros. Los tres altares de un matrimonio. Los tres altares, la Eucaristía, ¿verdad?, la misa, la vida de oración. La mesa común, donde compartimos los alimentos, uh-huh, y la cama, que es el lecho conyugal.
Así es.
¿Verdad? Y es precisamente para nosotros como matrimonio qué importante es el lecho nupcial. Como decimos, que ahí es un acto de culto conyugal, uh-huh, un altar sagrado, ¿verdad? Porque ahí se hace presente Dios mismo. En ese acto, ¿verdad?, en ese culto conyugal, es donde tenemos esa entrega total. El hombre con la mujer con el hombre, el marido con la esposa, lógicamente el esposo con la esposa, ¿sí? Y como decimos, ninguno de los dos tiene derecho a negarlo sin justa causa y por tiempo prolongado.
Qué importante.
Exactamente, sí. Porque es, como decimos, si algo está pasando que no hay esa relación, esa comunión, esa unión común, algo está alterando, algo está pasando, algo sucede con esa vocación matrimonial, ¿sí? Por eso las esposas no deben negar el derecho a su esposo. Eso se llama débito conyugal. ¿Yo me debo a quién? A mi esposa. Uh-huh. Mi esposa se debe a mí. Es, ¿verdad?, una palabra que el débito conyugal, uh-huh, ¿sí? Entonces, sí, es aquí donde yo me debo a mi esposa. Mi esposa se debe a mí. Y cuando no se cumple precisamente con este débito conyugal, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos exponiendo a la otra persona a cometer pecado. ¿Sí?
Mira,
estamos abriendo la puerta, ¿sí?
Así es.
Quitándole ese derecho, negándoselo. Y entonces, por eso, no hay derecho, ¿sí? Ambos deseamos estar juntos, compartir como esposos, ¿verdad? Y es por eso que las esposas no deben negar el derecho a su esposo, ni el esposo a la esposa, ¿sí? Entonces, por eso decimos que estas cosas son santas, sagradas y bendecidas por Dios.
Así es.
¿Verdad? Uh-huh. Y recuerden, si también quieres hacer la invitación para que puedan hacer su llamada, el micrófono está abierto, no necesariamente tiene que dar su nombre. Si quiere compartir algo acerca de la bendición que Dios, ¿verdad?, le ha dado a usted, puede hacerlo llamando al 1-800-701-0373. Es 1-800-701-0373. ¿Verdad? Usted puede llamar, compartir esa bendición, ¿verdad?, acerca de estos altares. Muchas veces, como decimos, cuántas parejas no han podido tener familia, pero llegando a doblar rodilla frente al altar, el Señor los ha bendecido. Porque también escucha sus oraciones como te escucha a ti y nos escucha a nosotros también.
No, y sobre todo, ¿verdad?, cuántas de las veces ahorita sabemos de muchos matrimonios, de muchas parejas que la esposa quiere tener ese sacramento,
uh-huh,
que sí lucha, que le pide a Dios, ¿verdad? Pero que a veces, tristemente, el esposo no quiere, dice que para qué. ¿Cuántos?
Sí.
Yo he escuchado también, y personas también que me han compartido en pareja, uh-huh, ¿para qué? O sea, ¿cómo que para qué?
Que no la necesita.
Te vas a perder de todas esas gracias de estar, ahora sí que viviendo estos tres altares sagrados. Uh-huh. Que te van a conducir a esa felicidad plena como matrimonio, como esposo.
Buscando la santidad, exactamente.
Buscando la santidad, buscando la salvación también. Eso, de tu esposo, de tu esposa. Es que son muchas cosas.
Uh-huh. Exacto. Exacto, exactamente. Por eso, qué tristeza, ¿verdad?, de que ese corazón duro, ese corazón lleno de rencor, de odio, es que es un corazón alejado de Dios. El corazón egoísta no piensa, el corazón egoísta nada más es satisfacerse personalmente. Uh-huh. ¿Y cuántos matrimonios hay así?
Así ¿sí? es, sí. Y de hecho, aquí en este altar sagrado del lecho nupcial hay mucho. Uh-huh. Porque muchas de las veces el hombre se quiere satisfacer cuando él quiere.
Ajá, sí, sí.
Cuando él quiere. Él nos está donando, él nos está dialogando,
o
cónyuge. La mujer también, ¿verdad? Uno de los ejemplos es ese dolor de cabeza, uh-huh. ¿sí? Es una excusa, es una manera de decir, no quiero,
uh-huh.
no estoy dispuesta. Pero hay que escarbar, hay que dialogar, hay que buscar, hay que poner las, uh-huh. ahora sí, las cosas sobre la mesa.
Claro.
¿Qué está pasando?
Uh-huh.
¿Qué está pasando en nuestra relación? ¿Por qué la hemos descuidado? ¿Por qué ya no sentimos esa atracción o por qué ya no queremos hacer el amor?
Uh-huh.
¿Sí?
Sí.
En el matrimonio no es pecado hacerlo como Dios manda.
Definitivamente.
O sea, tener esa relación de amor, esa relación íntima, hacerlo como Dios manda, no es pecado.
Porque estamos participando en el plan de Dios, en la procreación.
Uh-huh.
¿Sí?
Así es.
Y eso es, como decimos, la vida es un regalo de Dios y es cuando el Espíritu Santo es cuando Dios dice, okay, ahí está. ¿Cuántos matrimonios tienen relaciones y no pueden tener familia?
Uh-huh.
Bueno, pedírselo a Dios. ¿Y cuántos, verdad, precisamente en ese lecho nupcial, en ahí, Dios los bendice también con familia? ¿Sí? Porque es aquí donde es la mano de Dios. Por eso, son lugares santos, sagrados y bendecidos por uh-huh. Dios. Porque es aquí donde nosotros también sabemos que son los altares sagrados para un matrimonio.
Y algo que mencionaste bien importante ahí, ¿verdad? Cuando se niega, uh-huh. ¿verdad? El matrimonio, la pareja, como ahí se expone al pecado.
Sí, es que abre la puerta, ¿verdad?
Sí.
Abre la puerta porque...
Y yo creo que de una manera u otra también ahorita, yo creo que ha influenciado tanto que por eso hay tanta infidelidad.
Definitivamente, definitivamente.
Porque orillas a tu pareja a buscar a otra persona. ¿Por qué? Porque tú le rechazas.
Ajá. Uh-huh.
Porque dices que ya no le quieres, que ya no sientes nada.
Compartimos el débito conyugal,
uh-huh.
¿sí? Me debo a, o sea, yo me debo a mi esposa, yo me debo a mi esposo. Y cuando no se está cumpliendo con este débito, ¿qué estás haciendo? Exponiendo a la otra persona al pecado.
Exactamente.
¿sí? Y no hay derecho a hacer eso.
Uh-huh.
Y a veces también dice un sacerdote, ¿verdad? Dice, uh-huh. estás negándole ese derecho y luego vas a comulgar. O sea, ¿cómo es posible? Si tú lo estás haciendo causa de pecado también. O sea, son cosas que son muy delicadas. Cuestión de otro tema. Pero esas enseñanzas es precisamente...
Y mira cómo tiene uno que reflexionar.
Uh-huh. ¿Hasta
porque
dónde
es algo tan
participas?
Serio, tan pues, sagrado.
Y luego es como matrimonio.
Y no se pone uno a pensar. Y bueno, es...
Uh-huh. Exactamente, sí.
Muy...
Y así es precisamente, ¿verdad? Son de las cosas que nosotros también debemos pedirle a Dios. Porque cuando es el egoísmo el que está, es el egoísmo, ¿verdad?, el que se satisface. Y decimos claramente está la palabra, la acabas de leer en Efesios, ¿verdad?
Uh-huh.
¿Verdad? Yo me entrego a mi esposa se entrega a mí.
Uh-huh.
Sí, es un mutuo acuerdo. Porque cuando no hay esa relación, algo anda mal en el matrimonio. En la vida conyugal, algo está mal.
Y no, y la palabra de Dios lo dice, mira, tan clarito y tan entendido para nosotros.
Uh-huh.
Que uno quiera ser oído sordo, esa es otra cosa. Que dice, así deben también los maridos amar a sus esposas. Más adelante, ¿por qué? Porque más adelante en el capítulo antes,
uh-huh.
Dice, maridos, amen a sus esposas, uh-huh, como Cristo ama a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Uh-huh. Y después de bañarla en el agua y la palabra para purificarla, la hizo santa, pues quería darse a sí mismo una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni nada parecido, sino santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus esposas, como aman sus propios cuerpos. A ver, ¿por qué no ama a su esposa? ¿Por qué no la respeta? ¿Por qué usted es un hombre lujurioso? Porque es un hombre adicto a la pornografía. Y por eso lleva todo ese mugrero. A veces lo quiere llevar con su esposa y lo quiere usar.
Y a romperse esa relación.
Exactamente.
Sí, exacto. Por eso hay muchas cosas atrás, como decimos, ¿verdad? Porque solamente con esa infección, con todo ese cosa, ese mugrero, ¿verdad? Esa basura que está dentro del corazón.
Basura.
Lo quiere llevar al matrimonio.
Exactamente.
¿Eh? Y eso realmente no. No y no.
Entonces hay que preguntarse, uh-huh, ¿amo verdaderamente a mi esposa? ¿Amo verdaderamente a mi esposo? ¿Lo cuido? ¿La cuido? Uh-huh. ¿Amo a mi cuerpo para poder amar el cuerpo de ella, de él? ¿Lo cuido? ¿Lo respeto?
Ahí es. Y eso es precisamente. Por eso, ¿qué tan importante? ¿Qué tan importante para nosotros, verdad, es esa teología del cuerpo? ¿Qué tan importante es el valor de la sexualidad? La belleza de la pureza, de la fidelidad. Y nosotros también debemos tener mucho cuidado de cultivar esa virtud de la pureza, de la castidad. No de obtener un placer mundano, no de obtener un placer egoísta, sino es una entrega a mi esposa, es una entrega de la esposa al esposo, uh-huh, ¿sí? Por eso esos lugares deben de tratarse con respeto y con la presencia de Dios, porque como decimos, en el hecho conyugal hay las personas lujuriosas, hay las personas, pero no están participando en la Eucaristía.
Exactamente.
No están participando aquí en la vida de oración.
Exactamente, exactamente.
¿Sí tenemos una llamada?
No.
¿No?
No, ahora está muy, están escuchando todos.
Muy,
¿sí?,
bien. Sí.
Está muy interesante. Yo estoy también muy.
Entonces, muy es aquí interesada, precisamente, ¿verdad? Donde, sí, como dices, en el hecho, sí, en el hecho conyugal, en la cama. Bueno, ¿y qué pasa con la Eucaristía? ¿Qué pasa en la mesa común? ¿Qué pasa en eso?
Exactamente. Por eso, estando
si no
aquí,
adoración,
pasando todo este en este sagrado altar, que es el del el lecho nupcial, y pasan todas estas cosas que no las estamos llevando a como Dios manda, participando de ese plan de Dios, respetando, cuidando nuestro cuerpo, que no nos pertenece. Uh-huh. O sea, debemos de cuidarlo, de cultivar lo que Dios nos está diciendo. Pero si nosotros nos damos cuenta, es que necesitamos regresar al primer altar.
Ahí es.
Porque
donde
si estamos siendo aquí motivo, uh-huh, de tanto distanciamiento, de tanta pelea, de tanto desacuerdo, de separación en el altar sagrado del lecho nupcial, tenemos que ponernos a recapacitar y a meditar y a reflexionar de que nosotros no hemos hecho caso, no estamos participando de este altar sagrado que es la Santa Eucaristía, la palabra de Dios también.
Y simplemente también, queremos participar del lecho nupcial de la cama. Y no llevamos ni el pan a la mesa. Somos irresponsables a alimentar a los hijos. Somos irresponsables a dar el alimento a la esposa,
así
a la
es,
familia. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Eso es precisamente, ¿verdad? ¿Cómo vamos a tener esa luz, esa paz, si no tenemos una vida de oración? Si estamos alejados de Dios, definitivamente. Uh-huh. O sea, Dios no está en nuestro matrimonio. O lo hemos sacado, lo hemos hecho a un lado. Por eso sabemos y decimos, son lugares santos, sagrados y bendecidos por Dios.
Así es, y porque si algo aquí en el altar sagrado del lecho nupcial se ha roto algo dentro del corazón de cada uno o de uno nada más, hay que arreglarlo. ¿Sí? Uh-huh. Tenemos, uh-huh, que arreglarlo. Tenemos que nosotros saber que dentro de nuestra vida espiritual hemos sido llamados, tenemos una vocación, la vocación del matrimonio.
Así es.
Sí.
Pero si no nos mantenemos nosotros unidos a Dios, no nos mantenemos menos unidos en matrimonio. Y empieza la infidelidad. ¿Sí? Como decíamos al principio, la mujer va a la misa, el hombre no va. O va el hombre y la mujer no va a darle gracias a Dios a la Eucaristía. Empieza ya la ruptura, empieza la infidelidad.
Y no puedes decir que eres un hombre de oración o una mujer de oración y en el hecho te estás comportando de otra manera, que no tiene nada que ver con el altar sagrado del hecho nupcial. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Pues podemos recapitular y podemos volver a darnos, a empezar de nuevo, a pedirnos perdón y empezar nosotros a participar de estas santas, sagradas y bendecidas altares por Dios.
Amén. Bien, pues mis hermanos, muchísimas gracias por sus compartires, gracias por esos deseos, pero también por estos mensajes que están mandando a través del Facebook Live. Cuenten con nuestras oraciones y le pedimos a Dios para que siempre Él sea el centro de nuestra vida.
Así es.
Llena esas vasijas, Señor, de vino nuevo, para que tenga la alegría de seguir como matrimonio. Dale la gracia del perdón, dale la gracia de la paz, y que nunca le falte un pan en la mesa, pero sobre todo tu presencia. Reciban la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que descienda sobre ustedes y permanezca en sus corazones.
Amén. Dios les bendiga. Gracias por escuchar.
Recuerda que programas como este que acabas de escuchar solo son posibles con tu apoyo y donación mensual. ¿Nos podrías ayudar? Quizás haciendo un compromiso de 10, 15, 20 o 30 dólares al mes. Contamos con tu apoyo. Dios bendiga y multiplique tu sacrificio.
El señor Chano Olivares, parroquiano de Santa Cecilia, es dueño de la librería parroquial y un patrocinador de la red de Radio Guadalupe. La librería parroquial es 100% católica y ha estado sirviendo a la comunidad hispana desde 1993. En esta librería puede encontrar Biblias, catecismos y mucho más. La librería parroquial está ubicada en el 930 West Jefferson en Dallas, en el área de Oak Cliff. Para más información puede llamar a la librería parroquial al 214-942-3474, 214-942-3474.
La librería Santa Faustina.
Ahí encontrarás Biblias, libros, documentos y además música, películas, imágenes y gran variedad de artículos católicos.
Visítalos de 11 de la mañana a 8 de la tarde en el 10909 Web Chapel Road, Suite 204, en Dallas, Texas.
O llámales al 972-707-0192. 972-707-0192.
La librería Santa Faustina.
Ahí encontrarás Biblias, libros, documentos y además música, películas, imágenes y gran variedad de artículos católicos.
Visítalos de 11 de la mañana a 8 de la tarde en el 10909 Web Chapel Road, Suite 204, en Dallas, Texas.
O llámales al 972-707-0192. 972-707-0192.
Eduardo Verástegui y la red de Radio Guadalupe te invitan a regresar a casa.
Yo pensaba que la única manera de poder ser feliz era teniendo fama, dinero, éxito, bienes materiales, placeres, etc. Qué equivocado estaba. Gracias a las oraciones de mi madre y ayudado por un grupo de amigos católicos, pude volver a casa. Mi fe católica se volvió en el centro de mi vida. Con Dios ahora he encontrado paz y verdadera felicidad.
Vengan a casa. Visiten catolicosregresen.org hoy.
Rapidez de la fertilización. ¿Sabe usted con qué rapidez ocurre la fertilización humana? Realmente ocurre muy rápido. Esto nos dice el Dr. John Wilkie en Temas de Vida. Nos dice que primeramente el esperma entra en el cuerpo de la mujer y nada por la cavidad de la matriz como unos 5 minutos hasta llegar a la trompa de Falopio. De allí se lleva otros 15.
KJOE